minutos estamos haciendo una aproximación a la complejidad de un territorio en el que confluyen toda clase de violencias, pero además que tiene unas consideraciones como tiene que ver con la situación de los afrocolombianos y sus territorios. Hablaba Luis Felipe. No.
Para terminar rápidamente la idea, primero, Tumaco, como lo decía, confluyen todos los elementos de un cóctel nefasto, que es falta de Estado, narcotráfico. Yo estoy de acuerdo con usted, Diana, corrupción, más de 60 alcaldes, toda la inversión que se ha desarrollado no se ve en un desarrollo o en una superación de la pobreza de esta zona. Creo que acá los grupos al margen de la ley ponen a los campesinos como carne de cañón. Lo vimos en la anterior marcha cocalera, donde 400 campesinos salieron. Ellos no salieron voluntariamente, salieron amenazados, donde lo que dicen los informes de inteligencia es que a cada familia le obligan a poner familiares para que salgan a estas marchas. Lo otro es que no sé si esta erradicación forzosa sí sea el camino. Ya llevamos 240 muertos desde que inició la erradicación forzosa en toda su historia, más de 1000 personas que han resultado amputadas o heridas, y no se está atacando de raíz el problema. Si vamos a atacar con fusiles y directamente la raíz...
Si no es la erradicación, ¿usted considera que debería ser?
Mire, yo creo que hay que ir directamente a saber dónde se están desarrollando los cristalizaderos, cuáles son los narcotráficos que están ahí, cuáles son las verdaderas cabezas, verdadera inteligencia que ataque a esos capos, a esos clanes de narcotráfico que están sacando la cocaína, porque ahí no solamente están protegiendo los cultivos, ahí están protegiendo toda una ruta por la cual están sacando la coca, que es hasta más importante que las hectáreas que tienen sembradas. Dos, mirar los temas de corrupción. Yo creo que sí tiene que haber una alianza entre poderes locales y estos narcotraficantes que están logrando que no se dé una acción positiva o afirmativa por parte del Estado. Tres, la erradicación no solamente a la fuerza no sirve, llevamos 36.000 hectáreas, pero yo estoy de acuerdo con un estudio que si eso no va con un plan integral de seguridad y efectivamente no solamente cambiar una mata de coca sino por una de yuca, sino que es necesario llevarle seguridad y que esa seguridad la gente la pueda vivir, porque si uno sale y le da la plata para que cultive otra cosa, pero a los dos minutos ya llega un grupo ilegal con armas, a imponerles a esta gente la fuerza y su ley, pues eso no va a llegar a nada del plan de erradicación. Yo creo que es muy importante el tema de seguridad. Y lo que nos está demostrando esto es que efectivamente el tema de la plantación de coca sí se nos salió de madre, por lo menos lo que está pasando en el Catatumbo, lo que está pasando en Tumaco y lo que está pasando en ciertos sectores del Cauca.
Jaime Amin, María Alejandra, no la voy a dejar de último. María Alejandra.
Gracias, Diana. No hay problema, doctora Amin. Ahora nos turnamos.
Por favor.
En 1995, nosotros asistimos como periodistas a las grandes marchas cocaleras del sur del país, de Caquetá, del Putumayo.
Esos mismos habían que tenido, se pasaron para allá.
Habían tenido otro momento, esas marchas, que también fueron como la siembra de ese primer momento, fue en el 94, un año antes. Y se empezó a gestar ese movimiento que hubo, en el que hubo enfrentamientos muy fuertes. También la Defensoría del Pueblo en su momento participó. Es decir, este tema es un tema crónico. La pregunta cuando nos sugerían a los panelistas el tema esta noche era sobre si el Estado había fracasado en la lucha antidrogas. Por supuesto que el Estado ha fracasado en la lucha antidrogas, pero no solamente el Estado colombiano, esto es un fracaso global. Colombia sigue mirando el tema de narcotráfico.
No, esa no fue la pregunta, pero si usted quiere contestar esa, está bien. Yo lo que quería era una aproximación a lo que está pasando en Tumaco, porque no sabría si puedo formular una pregunta de esa magnitud cuando el Estado colombiano ha triunfado parcialmente en algunos momentos de la historia, cuando uno mira para atrás.
Pues es que ya
las luchas
Diana,
muy grandes.
Tiene razón,
pero
¿no? Y en esto
también
llevamos muchos...
habría, y si no sería temprano para decir que algo que empezó hace 6 meses, hace 8 meses, hace un año máximo, puede ya darse por fracasado, o si lo que está fracasando es la integralidad de la política.
Sí, no me estaba refiriendo al programa específico de erradicación forzosa en este gobierno. No estoy hablando de... Por eso empecé citando las marchas del 95. Estoy pensando en la cantidad de veces que hemos tenido a Tumaco en la mira y cómo las masacres, en este caso la masacre del 5 de octubre o los hechos que se dieron el 5 de octubre, voltean a mirar los ojos de los colombianos otra vez sobre este caso, que no es un diagnóstico... desafortunadamente no es un diagnóstico nuevo, no nos trae más allá que una frustración enorme otra vez de estar teniendo que analizar y teniendo que sacarle punta a un tema donde se confluyen, como ya dijeron mis compañeros de panel, el cóctel explosivo del narcotráfico y de la violencia. Cuando se hablaba en Colombia de terminar el fin, digamos, de ponerle fin al conflicto, se hablaba era justamente de esto. No solamente de acabar el conflicto con las FARC, de entender el desarrollo regional como un desarrollo que permitiera a las comunidades más pobres, más olvidadas, sacarlas de esta cadena infinita del narcotráfico para poder empezar a generar unas oportunidades de vida. Es que ya ni siquiera se trata de que vivan mejor, sino que vivan, que sobrevivan. Y creo que al final, cuando uno empieza como colombiano a transitar una y otra vez los mismos caminos, los mismos diagnósticos, los mismos nombres de las mismas poblaciones azotadas por el mismo problema, yo sí creo que uno puede hablar de un fracaso del Estado, pero no para culpar a nadie, no para señalar a ningún gobierno, sino simplemente
para buscar correctivos,
porque creo que al final esto de pronto necesita menos Harvard y más Nariño y más Tumaco y más Putumayo y más Caquetá. Necesitamos empezar a darnos cuenta que eso además es una política global, no es una cosa que no se haya mencionado. Pero la política antidrogas y la gran caracterización de Colombia como un país que no logra salir de este flagelo,
significa que un poquito a ir
que
un
haya
poquito
otro
más allá
tipo de mirada,
del diagnóstico cualitativo, y les doy unas cifras. Cuando hay 2.300 hombres de la fuerza pública en una región que no tiene más de 4.000 kilómetros cuadrados sobre el Pacífico, donde no viven más de 200.000 habitantes, donde el 80% está en las zonas rurales, donde se han invertido en 5 años 67.000 millones de pesos, donde la institucionalidad, digamos, política, se ha repartido los puestos en 60 alcaldes en 17 años. Yo les quiero preguntar, ¿qué lectura pueden hacer a partir de esas cifras? Porque ¿el Estado ha estado o no ha estado? Se supone que si el Estado está y la fuerza pública está, pues están los 2.300 hombres. Entonces, ¿qué pasa con ellos? Si lo que se pide es desarrollo de inversión social y plata y desarrollo en esas comunidades para que puedan vivir, ¿qué se hicieron los 67.000 millones de pesos, por lo menos de los 5 años? O sea, lo que trato de pensar es, si se supone que se ha hecho todo, entonces, ¿por qué no funciona nada?
Porque la capacidad...
Jaime, perdón.
Ay, perdón.
Diana, yo creo que lo primero que uno tendría que decir aquí es que funcionan perfecto las leyes de Peter en Tumaco. Toda situación terrible tiende a empeorar, como en efecto ha ocurrido. Entonces tampoco podemos escurrir el bulto frente a algo que es de perogrullo, y él... cómo crecieron las plantaciones de narcotráfico de manera exponencial, precisamente en Nariño. Son casi 45.000 hectáreas, de las cuales Tumaco está entre 25 y 30.000. Es decir, es una cosa que no se puede tapar el sol con las manos. Y como el narcotráfico ha sido el gran catalizador de una problemática muy compleja para el país en términos de desplazamiento, de drama humano, de compra de armas, de pobreza, en fin, de todo lo que está asociado a esa criminalidad, pues yo sí creo que hay una gran responsabilidad del gobierno en este sentido. Ahora, por ejemplo, sale el general Naranjo diciendo que es que va a investigar a la policía y que hay que hacer un gran revolcón en la policía. Pues yo creo que están buscando el muerto río arriba, porque las muertes de 6 personas...
¿Cree que no hay que mirar la policía en Nariño?
No, hay que llegar a la responsabilidad de cómo se dieron esos ataques, sin duda, y la responsabilidad oficial que hay en ellos.
¿Y más allá, no?
No estamos diciendo que no, pero a lo que me estoy refiriendo es a que la consecuencia de la ocurrencia de esos hechos no puede solamente imputarse a una mala operatividad de la policía en ese caso. Esto viene de mucho tiempo atrás. Uno no puede llorar sobre la leche derramada, como decía el abuelo mío, no digan que la chiva perdió en el monte y se perdieron todos los chivitos. Aquí lo que ocurrió dramáticamente es que esa zona es una zona de nadie, una zona donde políticamente no funciona el Estado, una zona en donde cada vez más son los actores violentos los que hacen presencia, tanto locales como nacionales como internacionales, y entonces no se puede pensar que solamente por el hecho de que en un proceso de paz el mayor cartel de narcotráfico del mundo se ha hecho aparentemente a un lado, cuando ya en esa sola zona, al parecer, según cifras oficiales, hay 450 disidentes. Entonces, el volumen de cocaína, que es el alimentador de todo ese conflicto social, cada día va increciendo, y nosotros no podemos pensar que con pañitos de agua tibia y visitas de la ONU, de la OEA o del mismo gobierno se va a solucionar un tema que lleva mucho tiempo, como lo hemos dicho en esta mesa, pero que al mismo tiempo en los últimos 10 años se ha intensificado su crisis por cuenta, repito, de ese crecimiento exponencial del narcotráfico.
Yo estuve mirando hace 25 años para no mirar gobiernos recientes y la situación de Tumaco en términos de lo que nosotros estamos viendo hoy es lo que dice María Alejandra Villamizar. O sea que, digamos, aquí ni siquiera podría uno buscar el muerto río arriba, como dice usted, en aquí reciente, porque esto no ha mejorado.
No, y además,
ni en este gobierno, ni en el gobierno anterior, ni en el anterior.
No, pero además hay una cosa que me parece...
Pero ha empeorado. ¿Qué es el tema?
Yo no estoy de acuerdo con lo que dice el senador Amin, porque me parece que si algo es para rescatar del gobierno en esta emergencia ha sido la presencia de General Naranjo allá, del vicepresidente. Donde General Naranjo no hubiera estado allá y dando línea en este sentido de que se tomen las medidas de suspensión disciplinaria y que además la policía pida perdón y tal. Y yo sí creo que el tema tiene que ver con que hay que examinar qué es lo que está pasando en la policía. Eso me parece que es, eso no es de perogrullo, eso me parece que es un punto importantísimo.
Es que cuando el gato se descuida, los ratones hacen fiesta, doctor
no,
Ramiro.
Yo creo que, yo no estoy de acuerdo con el senador Amin, porque lo decía yo también en mis cifras para tratar de ser lo más imparcial. O sea, en el 99 al 2015 yo también traté de traer los más, el mayor de años posible. Ha crecido en Tumaco un 36% el número de hectáreas sembradas. Pero si uno ya lo desglosa, del 99 al 2001, también 2011, creció un 33%. O sea, no ha servido nada lo que se ha hecho en Tumaco. Y no ha servido por una razón, y esto no es por una razón muy sencilla. En este momento lo que están diciendo es que en Tumaco están saliendo alrededor de 200 toneladas de Tumaco, que quiere decir que está saliendo casi 22 kilos cada hora de Tumaco. Se están produciendo 22 kilos de coca. Si uno mira cuánto vale un kilo en Colombia producirlo, Ramiro, vale alrededor de $572. Pero cuando lo llegan a poner en Estados Unidos, vale ya mínimo $170,000. O sea, es tanta la plata que está entrando a Tumaco, es tanto el poder corruptor que hay, que si hay que mirar qué está pasando en la policía, claro, qué está pasando en la armada, qué está pasando con los gobernantes, porque efectivamente está, esto es una ruta altamente productiva en materia de recursos para comprar armas, para seguir trayendo gente desplazada de unos sitios a otros y para poder pagar lo que ellos quieran pagar. O sea, nuestros campesinos los ponen en carne de cañón porque son fácilmente reemplazables por otros con este nivel de dinero que está entrando a Tumaco.
Un refuerzo de eso. Álvaro Gómez Hurtado decía en un estudio que recuerdo mucho en el año 96, más o menos, en una entrevista en su noticiero de esa época, el 24 Horas, que nada más no es nuevo, es el negocio con más eslabones de ganancia que existe. Es decir, entre el cultivador y el consumidor último en las calles de Nueva York o en China o en Japón o en donde sea, es el negocio que tiene más porcentajes de ganancia. Entonces, como dice Luis Guillermo Henao, el nivel corruptor es enorme, alcanza para corromper muchísima gente en todo ese camino entre el cultivo y el consumidor. Pero además,
pero eso
lo
sabemos desde hace muchos años.
Eso, pero es que es lo mismo que digo. Entonces estamos hablando, y yo quería hacer esa reflexión porque pensando en el programa, vi Netflix este fin de semana, vi Narcos, y me había negado a ver Narcos, me había sentido incómoda como colombiana, no sé por qué, había hecho como un proceso muy raro de no querer ver Narcos completa, y decidí que la iba a ver, y al final tuve la sensación de que era necesaria esta serie, que era necesaria para que el mundo también se dé cuenta por todo lo que hemos pasado como colombianos, que si bien es ficción, está recreada de una manera tan bien hecha, con todos más documentales, y vamos en camino a quién sabe cuántas temporadas en la medida que vayamos planteando este proceso de lucha contra las drogas tan a media marcha.
Y solo que ninguna de esas series aborda el problema del narcotráfico.
No, es de los carteles, es del nivel de ahí viene la historia. ¿Cómo se va a desarrollar la siguiente temporada? Entonces el Cartel del Valle, luego Tumaco, luego Bacrim, luego Usugas.
Pero usted que leía un artículo en El Tiempo de Gustavo Duncan el fin de semana, que me pareció muy interesante porque hace un abordaje de lo que era ese narcotráfico que intenta, y me disculpa mi opinión sobre esa serie, que me parece válida y valiente usted verla, yo no he sido capaz de abordar esa cosa que me parece terrible. ¿Cómo era ese narcotráfico de ese momento y cómo es este narcotráfico de hoy? Y cómo ese narcotráfico empezó a desplazarse a la periferia pobre de Colombia, que casi siempre coincide con unas zonas de frontera, y cómo de ahí en adelante lo que se genera hoy es otra cosa.
Claro, pero, porque es que nosotros no éramos cultivadores de coca. Eso empezó hace 20 años.
Estamos hablando precisamente de eso. La ocasión hace al ladrón. Aquí siempre ha habido narcotráfico, Diana. Pero el problema, volvemos a lo mismo, el problema de esta proliferación de grupos armados, de tanta dificultad en lo social, en zonas críticas como por ejemplo el Catatumbo o en Tumaco, está justamente porque estamos nadando en coca.
Pregunto por la corresponsabilidad. Cuando uno mira, el nivel de incautaciones colombianas son muchas frente a las incautaciones de los Estados Unidos. ¿Puede Estados Unidos, con la complejidad que tenemos nosotros en territorios como Tumaco, como Catatumbo, donde es aún peor, exigir unos resultados sobre la erradicación como los que está exigiendo? Digamos, ¿qué ingredientes a la política le meterían ustedes para que responda a esa realidad territorial?
La comunidad internacional. Porque es que en los acuerdos de paz de La Habana se creó la expectativa de que iba a haber una sustitución muy rápida y muy eficaz, y resulta que en la práctica va más rápida la erradicación manual que la sustitución, porque los recursos o las políticas del Estado no han llegado suficientemente a tiempo, y eso es lo que está generando esta situación. Van erradicando, y obviamente hay gente que realmente no es narcotraficante, que vive de eso, y llega un comando de policías y le va a erradicar sus matas, y por supuesto cuando vivan de eso, ese es el futuro de su familia, y tienen que reaccionar
claro,
mal.
Además está,
pero lo que
está,
tiene que haber es dos, una política.
O sea, ¿ustedes creerían que la política debería ser exclusivamente sustitución? Porque eso vale.
No, yo creo que ambas cosas. Ahí sí estoy de acuerdo con lo que dice Luis Felipe, porque llegar a ser una erradicación generalizada, Y hay que mirarlo. Hay unos sectores donde la erradicación no es necesaria inmediatamente, porque allí se puede hacer la sustitución. ¿De quiénes? De personas que realmente no hagan parte del circuito del narcotráfico.
Claro, pero a esas...
Pero entonces allí es donde la labor de inteligencia que dice Luis Felipe que hay que hacer para identificar a quiénes son los que realmente hacen parte del circuito. Que hay unas personas que tienen 3.8 hectáreas que están cultivando. Esas personas no son campesinos, esas personas ya son...
Ahora, ¿es cultivo industrial?
No, ese es cultivo de narcotráfico.
¿Saben ustedes, por ejemplo, que como los territorios no son de ellos, y no hay titulación, sino posesión, básicamente?
Sí, es titulación.
¿Ellos
colectiva.
No pueden tomar decisiones individuales sobre sus territorios?
Claro.
Vuelve complejo aún más el proceso de entrar a sustituir por familias.
Si la ecuación hubiera sido simple, pues el Estado colombiano, que ha pagado además un sacrificio enorme en hombres, en la misma policía que hoy está en este momento tan difícil de tener que de alguna manera también dar ejemplo de toda esa lucha, la policía antinarcóticos, el mismo general Naranjo ha sido calificado del mejor policía del mundo en toda la lucha contra los carteles de la droga, en fin, estamos hablando de otro eslabón que es el de los cultivadores, el de los erradicadores, pero al final la misma ecuación sigue sin resolverse. Y yo creo que en este caso, sin tener obviamente la fórmula final, porque ¿quién la tiene? La decisión política de todos los gobiernos es luchar contra el narcotráfico. La decisión de Estados Unidos siempre ha estado ahí presionando por un resultado mejor. Pero tenemos que aplicar una solución integral a lo colombiano desde la realidad y priorizando, digamos, lo que Colombia necesita realmente para poder ir solventando poco a poco esto, porque fumigamos y entonces ya no fumigamos. El acuerdo de paz, los opositores van a decir siempre que el acuerdo de paz propició mayores cultivos. El acuerdo de paz está diseñado y se está implementando para ir en un proceso de fin de conflicto que es integral y que tiene unas aplicaciones, digamos, parciales. En fin, ahí hay una cantidad de elementos.
Usted que estaba vinculada al proceso con el ELN, siente que si tuviéramos el sueño de tener al ELN metido en un proceso de reincorporación, de dejar la guerra, ¿ayudaría en qué porcentaje una situación como el tema de narcotráfico en las periferias?
El ELN tiene presencia en la actividad de narcotráfico en el Catatumbo, en Norte de Santander, en Arauca, Nariño, también en el Cauca, y por supuesto que es parte de ese cóctel, y creo que si las estructuras del ELN que están en este momento demostrando, como lo han dicho hoy, que están cumpliendo el cese al fuego, que lo está diciendo el gobierno colombiano hoy, que está cumpliendo el cese al fuego, pues de alguna manera irá comprometiéndose muchísimo más en esa solución integral. Retirarse del todo del negocio, me imagino que para las estructuras más contaminadas con el narcotráfico, pues tomará tiempo, pero no creo que haya un quiebre total en la producción, ni en la siembra, ni en la aplicación de las zonas, si el ELN se retirara del negocio 100%. Yo creo que aquí se ha demostrado que un capo se reemplaza, que un tráfico, sí, que una ruta se reemplaza, está muy bien, y el ELN tiene que hacerlo, es parte de la condición de entrar al final de conflicto, pero no creo que disminuya eso. Hay una cultura muy muy fuerte, muy arraigada, de vivir del narcotráfico, y yo creo que más allá de las políticas públicas exclusivamente de seguridad, de represión y de sustitución y todas las que hemos visto en todos los años que estamos hablando, tendría que haber otro tipo, digamos, creativo de aplicar a la cultura narco que existe en Colombia, algo muchísimo más contundente para poder dar vuelta.
Por el ingrediente que tener hoy a las FARC, del lado de que se erradique y se sustituya, ¿hasta qué punto puede cambiar la ecuación?
Eso puede cambiar la ecuación. Yo también creo, si ellos nos ayudan a decir algo que se está pidiendo en la JEP, es que nos digan cuáles son las rutas, cuáles eran los contactos que tenían a nivel internacional, porque lo que pasa acá, Diana, es algo muy difícil, y es la tormenta perfecta. La tormenta perfecta es que los narcotraficantes pueden responder rápidamente ante cualquier adversidad que le pone el Estado. Entonces ellos van como a un paso de liebre, van muy rápido, y nosotros a pasos de tortuga. Entonces, si a nosotros un campesino nos demoramos en llevarle con un plan integral rural, nos demoramos en llevarle la seguridad, nos demoramos en integrarlo a una economía de mercado donde pueda sacar sus productos, pues lo que hacen los narcotraficantes con este flujo de dinero es rápidamente, ¿cuánto le está ofreciendo el Estado? Yo le ofrezco el doble. Si el Estado no pone la seguridad del tiempo completo, no se preocupe, que yo respondo por la seguridad suya y la de sus hijos. Eso sí, si usted no sale a marchar el día que yo diga que no salga a marchar, pues sus hijos o se mueren o tienen que unirse a la banda criminal que nosotros estamos liderando. Entonces,
¿pero cuál es el problema de frente a la JEP? Si la JEP, cuando empieza a funcionar, se supone que las personas que se sienten allá van a tener que contar, entre otras cosas,
es muy importante.
Con el deseo apreciado,
pero, doctor Ramírez. Ojalá no, eso pase, Ramírez.
Algunas personas le tienen tanto miedo a la JEP.
No, ojalá eso se pase. Si eso se logra, sería un camino enorme. ¿Por qué? Porque ahí sí sacamos todos los contactos y cuáles son las rutas.
Pero por supuesto.
Claro, y para eso también existe el
problema. Para eso, la JEP todavía no ha empezado a funcionar. Para eso, cuando empiece a funcionar, es evidente que las personas van a tener que llegar a contar esa verdad.
Por eso yo estoy diciendo, lo positivo de la JEP sería eso. Si uno logra que a través de la JEP uno pueda saber cuáles son las rutas, cuáles, por dónde están entrando las armas, cómo las están distribuyendo, cuáles son esos canales que para el Estado son
tan difíciles. Pero yo le hago una pregunta a Luis Felipe y a los oyentes. Usted está hablando de la JEP, lo mismo que el doctor Bejarano, que van a llegar a la JEP, los señores de la FARC, quienes manejan estas rutas o este negocio. ¿Usted no cree que si claramente ellos han negado desde el principio que no son narcotraficantes, que no conocen las rutas, que no han derivado todo un provecho criminal de todo ese patrimonio ilícito que dicen del narcotráfico. Después de que han hecho todo eso, van a llegar a la a decir que son narcotraficantes y aquí están las
hay
rutas.
Hay dos escenarios, aquí están, senadora Mina.
Permítame, yo termino, bueno. Porque es que esto también requiere de una explicación para los oyentes cuando uno tiene, digamos, esta desventaja numérica. Pero yo creo que aquí lo importante es no perder de vista, ya que se ha analizado la lucha, como lo han dicho ustedes, la doctora María Alejandra, del Estado colombiano frente al narcotráfico, que aquí también ha habido un gran debilitamiento progresivo del Estado, sobre todo en una cosa muy sencilla pero sustancial, que es el ejercicio de la autoridad. Y el ejercicio de la autoridad está bastante menoscabado, de tal suerte que cuando dijeron estamos inundados de coca, nadie dijo puede ocurrir esto. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo en Tumaco y en otras zonas del país. Las consecuencias de que el catalizador de los problemas en Colombia, que es el narcotráfico, está salido de Madrid.
Bueno, yo no sé a qué se refiere el senador a mí con la diferencia numérica, no esa especie de paranoia que él tiene. De decir que están desventajados aquí, no, aquí estamos todos opinando en lo mismo.
No, sino que yo lo escucho con atención y no lo
Yo esa frase la cogí como uno, él viene siempre y nos echa algún cuento costeño.
Algún puyazo.
Y a eso
yo soy buen oyente.
Le meto yo estoy en desventaja y ya.
Mientras que ustedes hablan, yo los escucho, escúchenme.
No, pero yo lo escucho, pero le hago esa claridad. Usted no está en desventaja numérica.
No. A mí me encanta venir a este programa.
Cada quien está opinando. Ahora, lo otro que yo creo que me parece que es muy importante señalar es, usted dice que desconfía de que en la JEP se vayan a revelar estos puntos porque la FARC ha negado todo eso. Lo primero que tengo que decirles es que si ellos no cuentan la verdad, se exponen obviamente a las consecuencias de ser excluidos.
Con unos magistrados que van a tener ese sesgo.
No, pero ustedes no pueden descalificar a la gente así de esa manera. Porque
hombre, por Dios.
Ahí está la ley. Ahí está la ley.
No, bueno. Es mejor dejarlos
terminar. Usted que está diciendo que le gusta oír los demás.
Ramiro.
Pero no, yo una pequeña interpelación con todo respeto. Nosotros y los colombianos no creemos en la justicia por muchas razones. Y ahora vamos a creer en una justicia sesgada y politizada.
Bueno, no.
Sin que haya empezado.
No, esa es otra discusión.
Y que ya muestra cómo van a ser los
Esa fans. Es otra discusión, pero yo le quiero decir, hay dos instrumentos.
Usted y yo hemos litigado.
Usted, sí, doctor, pero usted ha hecho más política que litigio. Y le digo esto. Además del tema de la JEP, que es un instrumento formidable, independientemente de las descalificaciones que se hacen a unos jueces que todavía no han empezado a operar, es que eso es alucinante. Uno no puede descalificar a un juez antes de que empiece a funcionar. Pero bueno, ese es un punto. El otro punto es también
por el desayuno se conoce el almuerzo.
Déjeme hablar.
Por el desayuno se conoce el almuerzo.
A ver, Ramiro, por favor.
El otro tema es el de la Comisión de la Verdad, que yo creo que va a tener una importancia mayúscula. Inclusive de pronto más que la propia JEP, porque en la Comisión de la Verdad todo lo que se diga no puede ser utilizado judicialmente, y eso hace que las gentes puedan ir allá a hablar ilimitadamente. Yo creo que, le voy a poner este ejemplo, cuando uno estudia la historia del juicio de Nuremberg, aprecia una cosa, ese juicio arrancó y no tenía ni pies ni cabeza, porque leían documentos y cifras, hasta que alguien llegó y les dijo, no, este juicio solamente se endereza el día que ustedes traigan testigos, y llevaron a las víctimas judíos a que declararan, y ese día ese juicio tomó la importancia y la dimensión que tuvo en la historia del mundo. Esto va a pasar con la Comisión de la Verdad, el día que esté integrada y que puedan allá ir una cantidad de personas a revelar una cantidad de cosas, ese día lo volvemos a ver y usted va a ver que obviamente los esfuerzos no han sido en vano.
Nos vamos a ir a una pausa, pero antes...